Son las 8:09 en RCN Radio. Tenemos en línea al ministro del Interior, Guillermo Rivera. Lo hemos llamado pues para varios temas que hay en su cartera este fin de semana, muy dedicado a todo el tema de las comunidades indígenas. Se logró el desbloqueo de la vía panamericana en el departamento del Cauca. Hay otras comunidades que están en alerta, por ejemplo, en el Valle del Cauca. En fin, ya le tocaremos este tema. Pero estábamos hablando hace unos minutos de la crisis que está enfrentando el proceso de paz con las leyes claves pendientes en el Congreso de la República, reforma política y la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, la alerta además de la Comisión de Seguimiento a Delitos Electorales que dice no sabemos si se pueden inscribir los candidatos del partido FARC o no. Es decir, es como si se viera de verdad un momento bastante complicado en el proceso de paz, y queremos empezar por ahí para preguntarle al ministro del Interior qué alternativas está pues barajando el gobierno, el Ejecutivo, para enfrentar esa crisis y esperar además a que se pronuncie también la Corte Constitucional. Ministro Rivera, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Sin lugar a dudas, el momento es muy complejo, pero me parece que la mayor responsabilidad la tiene hoy el Congreso de la República, porque las leyes que se están tramitando en el Congreso de la República son fundamentales, son definitivas para la construcción de una paz estable y duradera. Por eso, desde la semana anterior, le hemos estado diciendo al Congreso de la República que le dé trámite a esas iniciativas. El gobierno ya cumplió con su parte, ya radicó los proyectos de ley, los proyectos de reforma constitucional, ha estado en el Congreso, o hemos estado en el Congreso defendiéndolos, ofreciendo las explicaciones sobre las diferentes dudas o inquietudes que han surgido por parte de los congresistas e incluso de otras instituciones. Luego ya lo que queda es que el Congreso de la República discuta y vote esas iniciativas. Nosotros hemos rechazado de manera enfática esos señalamientos que apuntan a que es el gobierno el responsable de que el Congreso no haga quórum. Por favor, cuando un congresista toma posesión de su cargo, jura defender la Constitución y jura cumplir la Constitución, y lo que la Constitución señala expresamente para los congresistas es el deber de asistir a las sesiones, discutir los proyectos y votar de manera afirmativa o negativa lo que en ellos contengan. De tal manera que nosotros creemos que hoy la responsabilidad ya es del Congreso, y por eso somos enfáticos en solicitarles se le dé un trámite expedito a los proyectos de ley y de reforma constitucional que están a su consideración, en especial el proyecto de ley estatutario de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sobre eso quería solicitarle una precisión, señor ministro Guillermo Rivera. Concretamente, ¿qué proyecto debe impulsar con carácter urgente el Congreso de la República para solucionar el vacío que quedó desde el viernes tras el pronunciamiento de la Comisión de Seguimiento de Delitos Electorales? ¿Con qué proyecto se subsana ese vacío que impediría en primera instancia que los líderes o los comandantes de las FARC fueran candidatos?
Bueno, a mí me parece que el texto constitucional es claro. El artículo 20 transitorio del acto legislativo 1 del 2017 señala que se suspenderán las condenas que hayan emitido contra exmiembros de las FARC los jueces, la justicia ordinaria. Al suspender esas condenas se suspenden los efectos de las mismas, que son las inhabilidades de carácter electoral. Entendemos y respetamos como corresponde la interpretación que a ello le ha dado el señor Procurador General de la Nación, pero hacer una aclaración normativa en la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz no tendría efecto en las elecciones del año 2018 o en el periodo de inscripciones, porque esta ley estatutaria, una vez sea aprobada, no entra en vigencia. Tiene que pasar primero por el examen de constitucionalidad de la Corte. Así ocurre con todas las leyes de carácter estatutario. No entran en vigencia hasta tanto no exista examen de constitucionalidad. Por eso creo que las posibilidades de hacer una precisión en alguna reforma pues son muy difíciles. La reforma política pues todavía se toma un tiempo en surtir los dos debates que le restan. Y me parece que en ese orden de ideas, lo más conveniente para dirimir estas diferentes interpretaciones que se están brindando sobre el artículo 20 transitorio, pues lo ideal es que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie. Por fortuna veo hoy que ya está en su agenda el examen de constitucionalidad del acto legislativo 1 del 2017, y conforme el propio procurador se lo pidió a la Corte, es decir, que se pronuncie sobre ello. Una vez la Corte lo haga en su sentencia, pues estas interpretaciones pueden ser diversas, pueden ser dirimidas. Así que esperamos que sea la Corte la que resuelva. Para el gobierno las cosas están claras. Si hay una suspensión de las condenas, como consecuencia deben existir suspensiones de los efectos en materia de inhabilidades electorales. Por eso respetamos la posición del señor procurador, pero quisiéramos que sea la Corte Constitucional la que se pronuncie al respecto para que no haya lugar a ninguna duda.
Señor ministro, ¿y si darían los tiempos? ¿Cuánto podría tardar la Corte Constitucional en pronunciarse frente a este hecho, teniendo en cuenta que dentro de unos días se abren ya las inscripciones de candidatos y se cierran un mes después?
Bueno, pues esperamos que en el transcurso de estos días la Corte se pronuncie. El periodo de inscripciones termina el 11 de diciembre, así que tenemos todavía un tiempo para que ese pronunciamiento se pueda dar. Ya, repito, vi que está en el orden del día de la Corte Constitucional el estudio de la ponencia que fue radicada hace unos días sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo 1 del 2017, así que creo que estamos a tiempo de que exista un pronunciamiento y de que estas interpretaciones diversas se puedan dirimir.
Ministro, pero si hay ese pronunciamiento y algunos indican que ya más o menos hay una ponencia donde haría imposible la participación de los miembros de la FARC, ahora en singular la FARC, en las próximas elecciones, ¿hay un plan B y el plan B es la conmoción interior?
No, nosotros no tenemos plan B. Nosotros seguimos pensando que el Congreso tiene que darle trámite a las normas que están hoy bajo su consideración y creemos que la Corte Constitucional se tiene que pronunciar sobre la participación en política. Nosotros tenemos mucha confianza en que nuestra tesis, lo que hemos defendido siempre, va a ser reivindicado o reafirmado por la Corte Constitucional en el sentido de que suspendidas las condenas, el efecto es también la suspensión de las inhabilidades electorales. Ahora, si bien la ponencia, por lo que hemos conocido, tiene un sentido, recordemos que también hace unos meses hubo una ponencia que pedía condicionar mucho más de lo que al final terminó siendo condicionado el acto legislativo del blindaje jurídico y digamos que no fue el texto de la ponencia que inicialmente se radicó el que finalmente fue adoptado. Por eso, no obstante lo que hemos conocido sobre la ponencia que se radicó, creeríamos que hay muchas posibilidades de que la intervención de los otros integrantes de la Corte Constitucional pues le dé un alcance distinto a lo que señala la ponencia y esperaríamos que en materia de participación en política pues se reafirme lo que está en el acuerdo, lo que está en el acto legislativo y se precise el alcance de lo mismo de tal manera que también se entienda que las inhabilidades electorales desprendidas de las condenas que están suspendidas, pues también quedarían suspendidos de tal manera que los señores que integraron las FARC puedan inscribirse como candidatos para el debate electoral del 2018.
Ministro, entiendo su optimismo y las ganas de que todo funcione en la dirección en que aspira el gobierno, pero le suena a uno raro que no haya plan B y muchas veces precisamente se han frustrado muchos de los digamos proyectos e intenciones porque ese plan B no se previó y pasó con cuando se perdió el plebiscito, no había plan B y el plan B se improvisó que fue pasarlo por el Congreso y ese plan B pues de todas maneras creó muchos interrogantes, fue un plan B improvisado y digamos era una medida como de choque que además tiene toda clase de contradictores y la falta de legitimidad política del acuerdo o de consenso político alrededor del acuerdo es lo que ha hecho cada vez más difícil que todo lo derivado del acuerdo se cumpla y usted se está viendo a gatas en el Congreso para que le pasen la estatutaria, la reforma política, la de las circunscripciones especiales. Los congresistas están pensando en sus próximas elecciones, no están pensando en otra cosa.
Bueno, pero el plan B que se adoptó luego de la derrota en el plebiscito fue tan eficaz que el Congreso refrendó los acuerdos y que la Corte Constitucional validó la refrendación que hizo el Congreso, de tal manera que yo no diría que ese plan B que hubo que ser puesto en marcha después de una derrota que por supuesto no esperábamos, al final sí salió bien. Yo pienso que nosotros, digamos, si hemos pensado en alternativas, lo que quiero yo ahora es simplemente mandarle un mensaje al Congreso de que si ellos no asumen su responsabilidad, pues el gobierno tiene otras alternativas, ¿no? Yo creo que claramente la responsabilidad en este momento está en cabeza del Congreso de la República, que tiene la obligación de tramitar las leyes. Yo rechazo, y lo he hecho en todos los micrófonos con los cuales he tenido la oportunidad de enviar mensajes a la opinión pública, rechazo esas aseveraciones de algunos congresistas que dicen que la responsabilidad de que el Congreso haga quórum es del Gobierno Nacional. Los congresistas, cuando juraron cumplir la Constitución, se comprometieron a asistir al Congreso, a deliberar y a votar los proyectos que sean puestos a su consideración. Luego, la conformación del quórum no puede ser leída como una responsabilidad del Gobierno. La conformación del quórum y el trámite de los proyectos al interior del Congreso es responsabilidad de los congresistas. El Gobierno tiene la obligación de presentarlos, tiene la obligación de ir a defenderlos, de explicarlos, que es lo que hemos venido haciendo. De tal manera que, por esa razón, nosotros hemos venido reclamando que se le dé trámite a la agenda legislativa para salvar esta agenda legislativa de paz. Ahora, si el Congreso es inferior a su responsabilidad, a su compromiso, pues ya tendremos que poner en marcha alternativas sobre las que hemos venido pensando, pero yo no quisiera aquí ponerme a dar detalles sobre las mismas.
Ministro, sobre la participación política de estos cabecillas de las FARC y todo el debate que se ha generado, hay algunos que creen que lo mejor que podría hacer el partido político de la FARC es aplazar la candidatura de aquellos máximos cabecillas hasta cuando se resuelvan los problemas de la JEP y puedan pasar por ese tribunal, como un gesto más hacia la paz, que el partido se haga la política, pero que no sea con esos nombres que tanta controversia generan. ¿A usted qué le parece esa propuesta?
Mire, yo hace unos días en estos mismos micrófonos dije que me iban a llover rayos y centellas cuando señalé que Rodrigo Londoño podría ser candidato presidencial. Y también hoy me van a llover rayos y centellas, pero así sea impopular, pues lo que debo decir es que el acuerdo que se suscribió en el Teatro Colón el 24 de noviembre del año anterior dice expresamente que estos señores pueden hacer política. Luego, ahora sugerir que no lo hagan, pues es incumplir el acuerdo. Y uno en la vida, y mucho más en la vida pública, pues tiene que honrar la palabra empeñada, y la palabra empeñada que además pues tiene una connotación internacional, dado que hubo una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hubo un depósito en Berna, pues nosotros tenemos que cumplir la palabra, el Estado colombiano tiene que cumplir la palabra. Luego proponerles algo como lo que usted me señala, pues lo que significa es decirles, oiga, no les vamos a cumplir la palabra. Y en ese sentido, pues me parece un error, un grave error que manda un muy mal mensaje para el futuro en general de nuestra sociedad, porque es que este es un compromiso de Estado que hay que honrar. Por eso nosotros insistimos en defender la idea de que los exmiembros de las FARC puedan participar en política, y lo hacemos a costa de nuestra favorabilidad, por decirlo de alguna manera. Cada que uno dice estas cosas, le llueven no solamente críticas, sino también insultos a través de las redes sociales. Pero esa fue la palabra que empeñamos, y lo que queremos hacer es cumplirla y agotar todos los esfuerzos para cumplirla.
Hablamos con el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Rodrigo Pardo tiene pregunta para él a las 8:22.
Sí, ministro, le quiero preguntar por la reforma política, porque no necesariamente el hecho de que la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz esté un poco empantanada, tiene las mismas consecuencias del empantanamiento que también tiene la reforma política. Primero, porque la reforma política está más atrasada. Segundo, porque tiene una particularidad, y es que la están tramitando personas que son candidatos a la reelección en el caso del Congreso, o pertenecen a partidos que tienen aspiraciones presidenciales. Entonces se están tratando con reglas del juego que afectan sus intereses de corto plazo. ¿Usted cree que es realista pensar que esta reforma política sea aprobada por el Congreso?
Pues ha sido muy difícil, Rodrigo. Usted ha sido testigo de todo lo que ha ocurrido. Yo creo que ya rompió Guinness Record la reforma política, porque lleva un mes y medio en la plenaria de la Cámara. Que yo recuerde, no solamente como funcionario del gobierno, sino también como congresista, nunca un proyecto se ha demorado tanto en la plenaria de la Cámara de Representantes, y un proyecto que cuando llegó a la plenaria de la Cámara de Representantes no tenía más de 12 artículos. pero eso, aspiramos a sacarla antes del 30 de noviembre y se debe votar la vigencia en la plenaria de la Cámara, y luego de votada la vigencia, pues deberá hacer su tránsito a la Comisión Primera del Senado, donde esperamos tenga mejor suerte y sobre todo mayor agilidad a la hora de discutirla y votarla.
Bueno, chicharrón grande, como se dice popularmente, el que tiene el ministro del Interior lidiando estos proyectos de ley en el Congreso, y otro grande que estuvo lidiando este fin de semana, Juan Manuel.
Sí, y que tiene que ver, señor ministro Guillermo Rivera, con el acuerdo alcanzado con los dirigentes de la Minga indígena, por lo menos para levantar la protesta en las carreteras. A propósito, ¿fue este un acuerdo de carretera o a qué puntos concretos se llegó a concertar con ellos?
No sé exactamente a qué se refieren con acuerdo de carretera.
Acuerdo de carretera es un nombre que utilizan en ese tipo de manifestaciones cuando los funcionarios van a la carretera donde está la propuesta
y ofrecen
firman,
todo.
Sí, firman ahí de afancito para que levanten la propuesta y todo queda como estaba antes.
Lo que entendemos es que apenas van a empezar a conversar, ministro.
Sí, pero les quiero decir que ni siquiera fue un acuerdo de carretera, fue un acuerdo de trocha, porque al lugar en donde se concentraron los indígenas, pues había que llegar en una carretera destapada, en muy regulares condiciones. Pero bueno, allá logramos un acuerdo para que se levante el bloqueo con dos condiciones fundamentales. La primera es que se expida antes de mañana un decreto que modifica un decreto histórico que se había expedido en 1999, que es el 982, que creó una comisión mixta entre gobierno nacional y gobernadores indígenas del Cauca para definir la política indígena de ese departamento. Ese decreto tiene que ser actualizado porque muchas de las entidades que conforman esa comisión hoy ya no existen, han sido reemplazadas por otras. Y lo segundo es que acordamos con ellos un sistema de monitoreo para que las decisiones que se tomen al interior de esa comisión tengan una evaluación periódica. Ese, digamos, es el primer compromiso que suscribimos. Y el segundo compromiso fue reinstalar los diálogos, porque estuvieron suspendidos. Yo había dicho que hasta que no se levantaran los bloqueos no continuaríamos dialogando, por lo tanto, los mismos estuvieron suspendidos mediodía. Entonces, el compromiso fue reinstalamos diálogos, pero de manera simultánea empieza el levantamiento del bloqueo de la carretera panamericana, como efectivamente ocurrió. Ayer fui hasta la vereda Monterilla en Caldono, nuevamente se instalaron los diálogos y de forma simultánea empezó el levantamiento del bloqueo. Entre hoy y mañana debe estar expedido el decreto del que les hablé y las conversaciones continúan con los otros temas que ellos han planteado en su pliego, y digamos que lo importante es que hay conversaciones sin bloqueo, que me parece que eso es un hito en la historia de los últimos años de estas mingas indígenas, que no había levantamiento del bloqueo de las carreteras hasta tanto no se agotara hasta el último punto del pliego que ellos plantearon.
Sin embargo, ministro, lo que se ha dicho es que levantan los indígenas el bloqueo que tenían en el departamento del Cauca, pero hay minga que está todavía en alerta en el Valle del Cauca, han hecho bloqueos en la vía Cali-Buenaventura, y también otros indígenas que han hecho bloqueos en la vía del departamento del Chocó al departamento de Antioquia, que también están en alerta. ¿El acuerdo que se ha logrado por ahora es con indígenas del Cauca en particular?
Sí, es con indígenas del Cauca, pero además llegaron ayer a la misma zona de concentración del Cauca los voceros de la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, y de la Mesa Permanente de Concertación, para con ellos avanzar en una agenda nacional. De tal manera que yo esperaría que en ese mismo sitio podamos evacuar en esta semana tanto los temas regionales del Cauca como los temas nacionales, y con ello ojalá terminen pues los bloqueos intermitentes que se han venido presentando en otros lugares de la geografía nacional.
Ministro, quedamos atentos, por supuesto, a sus múltiples tareas y lo seguimos molestando. Muchas gracias.
Gracias a usted, Yolanda. Feliz mañana.
Guillermo Rivera, el ministro del Interior. Le tocan unas tareas complicaditas. Está al frente de la protesta de los indígenas, obviamente. Ahí lograron destapar la Panamericana, que era un punto importante porque ya estaba generando bastantes dificultades. De hecho, los empresarios de la región se pronunciaron y dijeron, bueno, esto nos está complicando la vida. Se logra ese desbloqueo, pero lo que no ha logrado desbloquear es en el Congreso los dos proyectos de ley.
Claro, y lo peor es que están en un momento muy crítico del gobierno, que está con el sol pues en las superespaldas. nunca había, y en un grado de, digamos, de incapacidad y con un margen de maniobra muy pequeño, muchas de las exigencias de las comunidades indígenas se traslapan o se superponen o coinciden con algunos puntos de los acuerdos de La Habana, y hay un problema muy grande, porque es un problema estructural que viene de muchos años y que encuentra ahora no solamente problemas, digamos, de recursos para poderlo solucionar, sino también de viabilidad jurídica y política, que se estrella con todo lo que está pasando en el Congreso.
8:28 en RCN Radio.
Usted escucha RCN.